Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Vamos, hermanos, a orar una vez más y luego dirigiremos nuestros dedos al primer libro de Juan, capítulo 4, versos 7 al 11, donde vamos a estar orando, así que donde vamos a estar leyendo, así que oremos. Señor, nosotros nuevamente volvemos a tu presencia. Y es que nuestro deseo es estar continuamente delante de ella, para rogarte que ahora hable a nuestros corazones, nos muestre la calidad y el calibre de tu amor, y nos hagas ver que todo lo que somos y tenemos, por tu amor infinito, lo somos y lo poseemos. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, he querido compartir con ustedes en este pasaje que se encuentra en el primer libro de Juan, capítulo 7. Vamos a leer los versos del 7 al 11 para tener el contexto, pero en el día de hoy solo nos vamos a concentrar en el verso 7 y no completo, en la primera parte solamente. Y es que quiero traer unos cuantos mensajes acerca de este texto, del amor y sus características, porque una de las cosas que, o de los efectos que tiene la pandemia, es como que la calidez de ese contacto físico propio del latino, de nosotros, se ha ido perdiendo, y a la vez como que nos sentimos, en cierta manera, como cerca pero lejos. Y nosotros debemos ver, a la luz de las Escrituras, cómo mantener encendido ese amor, ese fuego de los unos por los otros, para que nada ni nadie nos quite el privilegio y el gozo de sentir el amor de Dios en nosotros, pero sobre todo el amor de los hermanos, los unos con los otros. Así que vamos a leer en el verso 7, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Amén. Qué maravillosa porción es esta en la que nos encontramos. Y esta es una época, hermanos, cuando se acerca diciembre, la gente se le dispara el hablar del amor. La gente empieza a hablar del espíritu de la Navidad, del espíritu de amor. Estamos en una época en la que debemos dar amor. Pero, hermanos, ese sentimiento del que la gente muchas veces habla, se hace pocas veces visible. No deja de ser, o no pasa de ser, un amor de palabras. No llega al hecho. Es un amor que se queda como en el aire. Y creemos que el hablar mucho de amor hará cambiar la atmósfera en la que nos encontramos. Y esto, hermano, tiene una razón bíblica por la cual es así. Y es que es imposible para aquellos que no han conocido a Dios, para aquellos que no han tenido un encuentro cercano con Dios, aquellos que no han experimentado el amor de Dios en su vida, poder hablar y dar amor como Dios espera. Mucha gente podrá hablar del amor, podrá mostrar cómo es el amor, pero, hermano, solo aquellos que han experimentado en su corazón el amor de Dios transformando su vida, están capacitados y preparados. ¿Para qué? Para hablar del amor y para mostrar amor los unos para con los otros. Y en este capítulo 4, Juan aborda por tercera ocasión el tema del amor. Ya lo había hablado en el capítulo 2 y lo había recalcado en el capítulo 3. Pero aquí, de una manera especial, Juan tiene, y no sé si se dan cuenta al leer el texto, para mí toda la carta de Juan es como Juan con el espíritu de los abuelos. ¿Saben cuál es el espíritu de los abuelos? Los abuelos se le mete un espíritu de ternura y todo es bonito. Y Juan tiene como este espíritu. Por eso constantemente en esta carta nosotros lo vemos a él, aunque alerta de la herejía, pero cultiva como ese cariño, esa cercanía con los hermanos. Hijitos míos, amados hermanos, yo os ruego, yo le pido. El hombre se va como en sentimiento. Y de verdad que cuando yo leo la primera carta de Juan, digo, Juan tenía el espíritu de los abuelos ahí. Los abuelos son así. Hasta lo malo que hacen los muchachos, yo lo veo. No le hagas nada, que esas son cosas de muchachos. Y Juan, hermano, está hablando aquí con mucha ternura a los hermanos. Lo está alertando de muchas herejías. Pero es importante notar que en sus exhortaciones, Juan no deja de hablarnos como en un sentido cercano. Juan quiere sentirse cerca de aquellos a los que le está escribiendo. Y esa cercanía habla entonces, hermanos, del amor de Juan por aquellos a quienes él escribe. Él no solamente le está hablando de amor, él está evidenciando su amor por los hermanos, pero sobre todo está evidenciando su amor continuo hacia Dios. Ya Juan, recuerden que cuando escribe esa carta, Juan ya está entrado en edad. Juan está sufriendo las consecuencias de los martirios continuos a los que fue sometido. Así que ya él estaba en una etapa de su vida donde él solo le quedaba esperar la muerte para reunirse con su Señor. Pero él está viendo el ataque continuo que nosotros tenemos, que el mundo está ofreciendo a los hijos de Dios, y quiere dejar estas exhortaciones, o el Espíritu de Dios quiere dejar estas exhortaciones a través de este hombre. Y por eso la ternura con la que él nos habla, a pesar de los años. Y Juan establece, hermanos, aquí el vínculo indisoluble que hay entre los hermanos. No hay una razón que nos una más a nosotros que el amor de Dios. ¿Y por qué, mis hermanos? En primer lugar, nosotros todos aquí venimos de regiones distintas. El pastor viene de Nagua, yo vengo del sur, el hermano viene del este. Y cuando venimos a ver, aquí nosotros tenemos casi la mitad del país en cuanto a representación de provincia. Cada provincia tiene costumbre diferente, pero nos criamos de manera diferente, con carácter diferente, mañas diferentes. Pero cuando llegamos aquí, hermanos, se olvidan las regiones, se olvidan los lenguajes, aunque hablemos con la I, con la R, con la L. Aquí estamos y nos sentimos como que, como hermanos. ¿Y qué hace posible eso en nosotros? ¿Qué hace posible ese trato? Hermanos, lo hace posible el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. De ahí que el apóstol exhorta a los hermanos, en primer lugar, a amarse los unos a los otros. El verso 7 lo dice, amados, ámense lo uno a los otros, ámense. Y Juan está exhortando a los hermanos, no solamente a hablar, hermanos, es mostrar la calidez del amor. Es mostrar esa calidez, que mi hermano sienta que yo me preocupo por él, que a mí me importa su vida, que yo me acerco a él con la intención de conocer su condición, no porque quiero saber más o porque quiero chismear, sino porque me interesa a él, me interesa a mi hermano, me interesa su vida, su familia, cómo él está. Juan está instruyéndonos allí, porque esta es la verdad transformadora del Evangelio en nuestros corazones. Solo aquellos, como mencionamos, que han experimentado el amor de Dios, pueden entonces ejercer este mandamiento de amar a mi hermano. Hermanos, amémonos, dice Juan. Y esa es la exhortación continua en todo el pasaje. A pesar de que Juan, y como veremos más adelante, nos muestra un ejemplo perfecto de amor, termina el pasaje con la misma instrucción. ¿Y cuál es? Ámense, ámense, sigan amándose los unos para con los otros. Nosotros como hijos de Dios estamos capacitados por Dios, y continuamente Dios nos da ayuda a través de su Espíritu. ¿Para qué? Para practicar, para ejercer ese amor que Dios espera de nosotros. Recuerden, mis hermanos, que no solamente estamos llamados a amarnos, sino que estamos enseñados por el mismo Señor cómo ha de ser ese amor. Nos enseña a ejercitarlo. Aparte de que Gálatas capítulo 5 nos dice que el amor es un fruto ¿de qué? Del Espíritu. O sea que aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que han experimentado una nueva vida en Cristo, adquieren dentro del paquete de la salvación la capacidad ¿de qué? De amarnos, de amarse los unos para con los otros. Y en la realidad, hermano, es que el amor es una elección, es una acción. No es únicamente un sentimiento vacío. Ese sentimiento está motivado por una realidad. ¿Y cuál es esa realidad? Hermano, la que habla 1 Corintios capítulo 13. No vamos a ver ese pasaje ahora. Déjenlo ahí, más adelante. Pero ¿de qué habla eso, hermano? De que mi amor es una elección. Yo elijo amarte porque Dios me amó. Yo elijo amar a mis hermanos porque Dios me está mandando a amarte. Y algunos dirán, pero eso es un amor obligatorio. No, no es un amor obligatorio. Es un amor deleitoso. Porque ¿quién ha dicho que obedecer a Dios es un peso o una carga para nosotros? Claro que no. Obedecerlo ha de ser un deleite. Por eso cumplir el mandamiento de amarnos los unos a los otros constituye para nosotros también, ¿el qué? Un deleite. Constituye para nosotros un gozo. Nosotros estamos llamados, hermanos, a elegir amarnos. El amor no es una obligación arbitraria, sino una exigencia de la naturaleza. ¿Y cuál naturaleza? Dice el capítulo 8, que Dios es ¿qué? Amor. El verso 8. Dios es amor. De modo que al engendrar Dios vida en un cristiano, le comunica también su propia naturaleza y vida. Significa entonces que a partir de allí, nosotros podemos aprender a amar como el Padre nos ha amado a nosotros también. Dios pone en nosotros ese amor, nos llama a ejercitarlo, a ser fieles, a mostrar continuamente que ese amor es el resultado de nuestra relación filial con Dios. Y ese amor que se describe aquí, hermanos, no es el amor filo, no es el amor eros, es el amor ágape. Es el amor ágape. Y el amor ágape tiene como característica particular que es un amor incondicional. Es un amor incondicional. Por eso la exhortación que Juan hace aquí, mi hermano, cuando vamos al Evangelio la vemos expresada en la misma forma. En su Evangelio, capítulo 13, versículo 34. ¿Qué dice Juan allí? Vamos allá. Capítulo 13, versículo 34. Nos dice, un mandamiento nuevo os doy. ¿Y quién está hablando? El Señor. Está hablando el Señor. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Que también os améis los unos a los otros. Y en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos para con los otros. Los unos con los otros. O sea que el amor entre nosotros es una evidencia ¿de qué? De que somos discípulos. De que somos hijos. Y el Señor dice, un mandamiento nuevo les doy. ¿Y cuál es ese mandamiento? Hermanos, ámense. Ámense. Juan está repitiendo y enseñando ¿qué? Lo que aprendió del Señor. Él está trayendo las mismas enseñanzas que trajo el Señor. En esto conocerán que son mis discípulos. Y ustedes mismos sabrán que han pasado de muerte a vida. Porque la verdadera obra de la gracia que comienza en el corazón de un hombre produce en ese corazón amor. Produce en ese corazón amor. Por eso dice el Señor, en esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué? Cuando la gente vean cómo los hermanos en Iglesia Bíblica de la Trinidad se aman, se prefieren, se quieren. Cómo muestran, demuestran y practican continuamente ese amor. Un padre de la iglesia llamado Tertuliano dice que en sus tiempos los paganos sabían cuando la gente era cristiano, cuando se saludaban. Él habla de que el amor y el fervor, el afecto que se profesaban uno para con otro, le hacía a los paganos, o sea, a los impíos, decir, mira, esos son cristianos. ¿Pero qué era lo que evidenciaba eso, hermanos? que cuando los cristianos se encontraban, mi hermano, el gozo se le veía por encima de la ropa, y yo agregaría, a pesar de la pandemia. A pesar de la pandemia. Hermano, ¿a usted no le ha pasado que se ha encontrado con un hermano en un lugar y ha sido inevitable el abrazo, a pesar del contacto físico? Ha sido inevitable, hermanos. ¿Y de qué habla eso? Afecto, aprecio, preferencia. Y a veces, hermanos, nosotros queremos, ¿verdad?, guardar, pero a veces no nos aguantamos. Y ese abrazo va, cuide, no vayan a abrazar al pastor, que tenemos que cuidarlo. Pero, hermanos, a veces, y como decía Juan Erge en una ocasión, le dije a los otros días, mira, vamos a ver con una idea de Clara, si podemos hacer aunque sea un ágape virtual. Y dice Juan Erge, mira, no me hablen de nada virtual, que yo no pueda ni comer ni abrazar. Hermanos, ¿y eso habla de qué? De la preferencia de uno con otro. Por eso Tertuliano decía, en mi pueblo la gente identifica, conoce, sabe quiénes son los cristianos. No porque ellos andan con un letrero, soy cristiano, he aquí un discípulo, o como dicen algunos letreros por ahí, siervo de Jesucristo. No, hermanos, lo que lo identificaba era ese amor, esa calidez, esa preferencia los unos con los otros. Cómo los hermanos, cuando se encuentran, evidencian ese vínculo perfecto del amor los unos para con los otros. Es que el amor, hermanos, es la insignia que nos identifica como hijos de Dios. Y voy a usar el mismo término del texto de esta mañana para que veamos qué privilegio es ser hijos de un mismo padre y cómo compartimos ese mismo amor. Hermanos, es la insignia y el carácter distintivo de los discípulos cristianos. No es un atuendo exterior lo que nos identifica, no es una autoridad de vida por la cual se conocían los fariseos, ni lo es, hermano, la capacidad de dones extraordinario o no extraordinario del Espíritu otorgado a los hermanos. No, ninguna cosa de esa identifica o caracteriza más la unión de los cristianos que el amor. Por eso Pablo dice en la carta a los Corintios, ¿verdad? Y estas permanecerán, la fe, la esperanza, pero sobre todo, ¿qué? El amor, el amor. Por eso eran distinguidos los discípulos, por su amor mutuo, por su amor fraternal. Es un carácter distintivo de nosotros como verdaderos discípulos, el hecho de que nos amemos los unos a los otros. Pero el mismo texto, en el verso 7, hermanos, identifica tres razones que sirven de soporte a esta exhortación del apóstol Pablo. De esas tres exhortaciones, solo vamos a ver una en esta mañana, y es la primera. Observen que dice el verso 7. Amados, amémonos unos a otros. Razones, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Tres características, hermanos, que tiene este amor o esta exhortación. Tres razones por las que debemos amarnos. Y concentrémonos ahora entonces en la primera de ellas. Porque el amor, dice, es de Dios. Y al final del versículo 8 agrega otra frase y dice, Dios es amor. Dios es amor. Dios no es, como para muchos filósofos que andan por ahí, el amor de Dios para con nosotros no es como ellos lo ven, un acto de filantropía humana. Hermanos, no, no, no. El amor de Dios se expresa para con sus hijos en la misma forma en que el amor de Dios se expresa para con nosotros en la misma forma en que nosotros debemos profesarnos dicho amor. Y eso es lo que nos enseña el versículo 7 y 8. No, hermanos, el amor de Dios es una acción con objetivo. Es una acción con objetivo. Es por amor a la criatura que Dios hace manifiesto este atributo tan brillante de Él. Es a través del amor que Dios evidencia todo su cuidado, todo su favor, toda su misericordia para con nosotros. Es, por tanto, el amor uno de los atributos de Dios que nosotros debemos alabar y que brilla más en medio de su naturaleza. Louis Berkhof dice acerca de esto. cuando la bondad de Dios se manifiesta hacia sus criaturas racionales, asume el más alto carácter de amor. Y este amor también se distingue conforme a los objetos en que termina. Para distinguirlo de la bondad de Dios en general, puede definirse como aquella perfección de Dios que lo impele eternamente a comunicarse. Continúa diciendo este autor, él ama a sus criaturas racionales a causa de sí mismo. Termina la cita. Dios nos ama a causa de Él mismo. Y la evidencia de ese amor de Dios para con nosotros se ve con toda claridad expresado en todas las páginas, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Si no veamos lo que dice Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, cómo se expresa allí este amor de Dios. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6 nos dice, Porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová, tu Dios, te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos sobre la tierra. Y observen el 7, porque aquí viene lo interesante. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, porque vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto os amó. ¿Cuál es la razón, hermanos, por la cual Dios nos amó? ¿Por lo bueno que nosotros somos? ¿Por la calidad con que nosotros nos tratamos? No. No, hermanos. No es por eso que nos hemos ganado el amor de Dios. Él nos ama a causa de su propia naturaleza. Por eso dice Juan capítulo 3, versículo 16, el texto por excelencia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Observen que aquí lo que se destaca es la grandeza del amor de Dios y la voluntad de Dios de amarnos por encima de todas las cosas. Para amarnos por encima de todas las cosas. Por eso le decía ahorita, hermanos, muchos hoy en día hablan del amor de Dios, pero son ajenos. Son ajenos por completo a ese amor. El amor divino es considerado, hermano, más comúnmente como una especie de debilidad dentro de la gente y los filósofos. Sin embargo, nosotros vemos en la página de las Escrituras que más que una debilidad de un ser para con criaturas, es la perfección de ese ser a favor de sus criaturas. El doctor A.W. Pink dice, qué poco amor genuino hay hacia Dios. Una de las razones principales es que nuestros corazones se ocupan muy poco de su maravilloso amor hacia lo suyo. Cuanto más conocemos su amor, su carácter, plenitud, bienaventuranza, más fuerte será el impulso de nuestros corazones en amor hacia Él. ¿Qué es lo que está diciendo este autor, hermanos? Cuando damos un vistazo a la característica del amor de Dios, nosotros debemos quedarnos asombrados. Y en la medida que conozcamos y ese conocimiento en nosotros crezca, nuestro corazón ha de ensancharse más hacia amar a Dios. Debe ensancharse más hacia el amor que Dios tiene para con nosotros. Y ese amor en su perfección, mis hermanos, el amor de Dios para con nosotros, tiene características muy especiales. El amor de Dios para con su pueblo tiene características muy especiales. Y quiero de una manera breve mostrar 5 de esas características. En primer lugar, mis hermanos, el amor de Dios es inherente. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que no puede separarse de Él, pertenece a Él, es propio de su naturaleza. Queremos decir que no hay nada en el objeto de amor que pueda provocarlo. Nada hay en la criatura que pueda atender o impulsar este amor. El amor que una criatura siente por otra regularmente es producida por algo. Pero el amor que Dios siente por nosotros no es producido por nada que haya en nosotros mismos, sino que se encuentra en Dios. Se encuentra en Dios. Es ese amor que Dios profesa para con nosotros de una manera gratuita, espontánea. Y la única motivación que lleva a Dios a amarnos así es su propia naturaleza. Es su propia naturaleza. Recuerden lo que vimos y acabamos de leer ahora mismo en el versículo 7 y 8 de Deuteronomio. No por ser ustedes un pueblo bueno. No por eso los eligió Jehová. No por ser ustedes buenas personas en Santo Domingo. No por ser ustedes buenos vecinos, buenos empleados, buenos empresarios, buenos negociantes. Hermanos, Dios no nos amó por nada de eso. Nos amó porque su amor es propio, inherente a Él. Y esta es la misma idea que Pablo apoya cuando habla a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9. Vamos allá. El capítulo 1, a partir del verso 9, de la segunda carta a Timoteo. Observen cómo dice el verso 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Jesucristo antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. No conforme a nuestras obras, sino según su propósito. Y observen qué maravilloso aquí, hermano. Al propósito suyo, según que la gracia que nos fue dada en Jesucristo. Esto nos enseña, hermanos, que el amor de Dios hacia cada uno de los suyos no fue motivado en lo absoluto por nada que hubiera en nosotros, por nada que hubiera en ellos. Si no, pregúntate a ti mismo, o sea, cuestiónate a ti mismo y pregúntate, ¿qué había en mí para que Dios se fijara en mí? ¿Qué cosa tan buena poseía yo que Dios dijo, déjame amar a Argelis en Santo Domingo? Porque ese muchacho, mira, nunca le dieron una pela. Se portaba, mira. Hermanos, ¿qué sería eso? Salvación por obra. Por obra. Y una de las cosas más maravillosas de nuestra salvación, hermanos, es que por gracia, es un don de Dios, es la manifestación del amor de Dios para con nosotros a través del Evangelio. Si revisamos nuestra vida, lejos de merecer el amor de Dios, ¿qué merecíamos? Su ira, su justicia, la condenación por haberle odiado, por habernos apartado de Él. Porque ¿qué vamos a encontrar en nosotros que podamos ofrecerle a Dios, hermano? Nada. No había nada en nosotros por lo cual Dios se fijara. Pero Dios mostró su amor para con nosotros, en que aún cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos amó. Allí nos amó. Y no solamente allí, sino que el texto dice, antes, hasta que fue manifestado, ¿en qué? En este tiempo. Así que, hermanos, esto nos lleva a una segunda característica de ese amor de Dios, y es que su amor es eterno. Dice el texto que leíamos, antes de la fundación del mundo, antes de los tiempos de los siglos, dice, Dios nos amó con amor eterno. Y eso es lo que señala Efesios en el capítulo 1, a partir del verso 3, vamos allá. Y veamos allí cómo se evidencia que su amor no fue motivado por algo que hiciéramos, sino que ya antes de la fundación del mundo, Dios eligió amarnos. Versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Verso 4, observen bien, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Y qué dice el verso 5, hermanos? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Y todo eso para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. No solamente no había nada en nosotros, hermanos, sino que nos amó desde la eternidad, desde toda la eternidad. Por eso es que su amor es eterno. Necesariamente, hermanos, ha de ser así. Si Dios mismo es eterno, su amor, ¿cómo ha de ser? Eterno. Ha de ser eterno. Y es cierto, hermano, que ese concepto trasciende nuestro entendimiento. No podemos ni siquiera explicarlo a cabalidad y llevar su mente a entender la eternidad del amor de Dios. Pero frente a eso, hermano, lo único que podemos hacer es alabarlo a Él por su grandeza. Alabarlo a Él por su grandeza. Podemos adorarlo. Qué claro queda este testimonio plasmado en Jeremías capítulo 31, versículo 3, cuando Jeremías dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciéndome: con amor eterno te he amado, por lo cual te prolongué tu misericordia. O sea que las misericordias continuas que experimentamos de las manos de Dios vienen producto de ¿qué? De su amor para con nosotros. De su amor para con nosotros. Y ante esto, hermano, ¿qué podemos decir? ¡Qué maravilloso es el amor de Dios! Vuelvo a citar al doctor Pink cuando dice: bendito conocimiento el saber que el Dios grande y santo amó a sus hijos antes que el cielo y la tierra fueran creados, dice él, y que había puesto en sus corazones en ellos desde la eternidad. Esto es una prueba clara de que su amor es espontáneo, porque Él les amó siglos antes de que vinieran a ser. Siglos antes de que vinieran a ser. Termina diciendo el autor: ¿qué alabanza debería producir en nuestros corazones pensar que si el amor de Dios no tuvo principio, tampoco tendrá final? Ese amor es inherente. Ese amor es eterno. ¿Pero qué terminó diciendo el doctor Pink? Tampoco tiene fin. Lo que implica que ese amor es infinito. Ese amor es infinito. Y está amarrado, hermanos, a la infinitud del amor de Dios. Todo lo referente a Dios es infinito. Todo lo referente a Dios es infinito. Su sustancia, su esencia llena los cielos, llena la tierra. Su sabiduría es ilimitada. Porque Dios conoce todo nuestro presente, nuestro pasado, nuestro futuro. Dios conoce todo acerca de nosotros. Asimismo, hermano, su amor no tiene límite. No tiene límite. Tiene una profundidad que nadie puede sondear. Hay un himno muy bonito que cantan los niños. Tan grande es el amor de Dios. Tan grande que no puedo irme fuera de Él, que no puedo estar. Si voy a lo profundo, allí está. Y el himno 290 y algo de los que cantamos también dice en el coro: ¿cuán profundo es tu amor, Dios de los cielos? ¿Cuán profundo es tu amor, Dios de los cielos? ¿Y qué es lo que dice allí? Alto es, profundo es. Y termina declarando el himno que grande es tu amor. Tu amor es grande. Y esta idea, hermanos, de la infinitud del amor de Dios nos indica a nosotros la calidad y la riqueza de la misericordia de Dios. Vea Efesios capítulo 2, versículo 4, cómo lo describe. Dice el verso 4: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Y lo que quiero destacar aquí es la frase que utiliza el apóstol. ¿Cómo dice? Su gran amor. ¿Es un amor corto? ¿Es un amor que termina? ¿Es un amor que a la medida que vamos sacando se agotará? No. Dice su gran amor. Y se parece mucho a la frase de Juan 3:16. De tal manera. Y es como si ambas frases quisieran describir el límite del amor de Dios, que no tiene un final. Es como si ambas frases lo hicieran. Su gran amor, de tal manera. Y en el capítulo 3 de Primera de Juan, el versículo 1, Juan dice entonces: mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Y ambas expresiones, las tres, indican la infinitud de ese amor. Un amor que no termina. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados como hijos de Dios. Es como quien dice, miren la grandeza de ese amor, que a pesar de ustedes, a pesar de sus debilidades, a pesar de sus muchas flaquezas, este amor rico de Dios los hace hijo de Él. Hermanos, ninguna lengua puede expresar fielmente la infinitud de este amor, ni ninguna mente puede comprenderla. Nosotros somos seres finitos y entendemos las cosas que son finitas. Lo demás nos deja una idea en la cabeza. Pero lo cierto, hermano, es que es infinita porque esto está y es parte de la naturaleza de Dios. Dios, al ser un ser eterno, ama eternamente a lo que eligió, a todos aquellos que ha elegido. Pero hay algo más de este amor, mis hermanos. Y es que ese amor de Dios es inmutable. Y esa sí me encantó a mí, hermanos. ¿Qué significa esto? Eso significa, hermano, que yo no puedo hacer nada ni nadie para que Dios deje de amarme. Oiga bien, mi hermano, yo no sé si usted entendió eso, pero yo, Argeli, no puedo hacer nada para que Dios deje de amarme una vez Él eligió amarme. Una vez he sido elegido y hecho hijo de Dios, no hay nada en mi vida que yo pueda hacer para que Dios cambie de opinión. ¿Y saben por qué? Porque su amor es eterno y su amor es inmutable. No cambia. Y eso es lo que Santiago en el capítulo 1, versículo 17 dice. En Dios no hay que mudanza ni sombra de variación. Hoy te amaba y mañana ¿qué dice? Nah, se portó muy mal. No merece mi amor. Mira lo que hizo esa criatura. Hermano, qué bueno que Dios no es así. Dios no ama. Nos ama a pesar de nuestras flaquezas y debilidades. Es interesante que en el capítulo 13 del Evangelio de Juan se nos da una hermosa ilustración de la calidad de este amor que es inmutable. Y todo el capítulo 13, si nosotros lo leemos, podemos ver un discípulo que le dice a Jesús, muéstranos al Padre. Estaba con Él, caminó con Él, sirvió con Él. Y de repente le dice, muéstranos al Padre. Más adelante vemos como otro le negaría. Vemos a Pedro diciendo, ese es uno de ellos. ¿Yo? No. Uno lo entregó. Hermanos, y si nosotros vamos mirando, al final cuando Jesús fue crucificado, ¿dónde estaban los discípulos? Si pudiéramos decir en un lenguaje dominicano, Pedro hizo como las gallinas. Sí, Pedro, ese gran apóstol que vemos luego. ¿Y de qué eso habla, hermano? De nuestras debilidades, de nuestras flaquezas. Pero a pesar de todo eso y de lo que pasó allí, Dios continuó amándolo. Jesús sabía lo que iba a pasar. Jesús mismo le dijo, he orado por ti, para que tu fe, ¿qué? No falte. Oye, me te están pidiendo para zarandearte. Hermanos, y esto habla de la calidad del amor de Dios para con sus hijos. Es un amor inmutable. El amor divino, hermano, no está sujeto a vicisitudes de ninguna clase. Es un amor que es como lo describe Cantar de los Cantares en el capítulo 5, versículo 7, que dice que fuerte como la muerte. ¿Es qué? El amor. Es el amor. Fuerte como la muerte es el amor. El amor de Dios para con nosotros es tan poderoso, hermano, que nadie, dice las Escrituras, nadie, y métete esto en tu cabeza, nadie te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y eso lo dice Romanos capítulo 5, versículo 35. Vayamos allá y leámoslo, para que nuestro corazón, nuestra conciencia se afirme en ese principio que se encuentra en Romanos capítulo 8, verso 35. Observen bien cómo dice el texto aquí. Comienza con una pregunta. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Hazte esa pregunta, hermano. ¿Quién te separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel. ¿Y qué característica da? Que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la seguridad que tenemos, hermano. Nada, ni siquiera yo mismo me puedo despegar de ese amor. Ni siquiera yo me puedo despegar de ese amor, porque el amor de Dios es inmutable, no cambia. Eligió amarnos y nos amará hasta el día que estemos en Sion la Celestial, adorándole a Él por toda la eternidad, por el resto de nuestras vidas. Pero hermanos, es importante tener un balance aquí, y ese balance se encuentra en los mismos atributos de Dios. Es importante tener un balance porque muchas personas utilizan este atributo del amor para tergiversar la forma en que Dios nos ama y para decir que muchas veces las cosas difíciles que vienen a nuestra vida y aún la disciplina no son parte del amor de Dios. Usted no ha escuchado mucho por ahí. Si Dios me ama, no va a permitir eso. ¿Pero quién enseñó eso? No, todo lo contrario, hermano. Hay una característica en los atributos de Dios que se llama su justicia, que está muy amarrada a su amor. Por eso, el amor de Dios para con nosotros es un amor santo. Óigame bien, es un amor santo. No es un amor regulado por el capricho, ni las pasiones, ni el sentimiento, sino por un principio que es su justicia. Que es su justicia. Si no, te va a Primera de Juan, en el capítulo 1, versículo 3, y encontrará que Dios es luz antes de que Dios es amor. Dios es luz antes de que Dios es amor. Las Escrituras dejan claro, hermanos, en Hebreo capítulo 12, versículo 6, lo dice claro para quienes borran ese pasaje de la Biblia, lo quitan, como hacen algunas religiones, que quitan los textos que no le convienen. Así ya vemos muchos de nosotros, que borramos pasajes que no nos conviene leer. Lo saltamos el versículo. Y en la traducción de nosotros dice texto omitido. ¿Qué dice? El Señor al que ama. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad que sí? Qué bonito el amor de Dios. Castiga y azota al que tiene por hijo. Y azota al que tiene por hijo. Así que cuidado, hermanos, con una interpretación alegórica y muy sentimental del amor de Dios. Su amor es inherente, su amor es inmutable, su amor es eterno, pero su amor es santo. Su amor es santo. Amados hermanos, la disciplina del Señor es parte de su amor por nosotros. La disciplina es parte de su amor por nosotros. Un amor que nos quiere mantener como santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Y si las disciplinas que vienen a nuestra vida tienen el propósito claro y determinado de hacernos santos, pues mire, vamos a coger nuestra disciplina con gozo, vamos a coger nuestra disciplina entendiendo el propósito de ella y vamos a ver nuestra disciplina como parte de su amor para con nosotros. Cuando llegue la disciplina, no diga que eso viene del diablo, hermano. La disciplina de los hijos de Dios no vienen del diablo. El diablo no puede hacernos nada que Dios no se lo permita. Y si no, vuelva y lea Romanos capítulo 8. Que nadie te va a poder separar de ahí. Nadie. Hermanos, las disciplinas que vienen a nuestras vidas, tenemos que verlas como parte de su amor santo para con nosotros. Por eso fue que Job le dijo lo que le dijo a la mujer. Maldice a tu Dios y muérete. ¿Y qué le respondió Job, hermanos? ¿Qué le respondió Job? Como suele hablar cualquier mujer fatua, has hablado. Y así nos expresamos nosotros a veces. Y fatua, ¿qué tiene que ver con falta de entendimiento? ¿No había ya gustado y visto la benignidad, el amor continuo del Señor para con Job y su familia? Entonces, cuando llegó la cosa dura, ya Dios no es Dios. No, mis hermanos, sigue siendo Dios y seguirá siendo Dios. Como cualquier mujer fatua has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? Le dijo Job. ¿Y qué sentencia las Escrituras después de ahí? Y en todo esto, no pecó Job con sus labios. Él estaba claro que las aflicciones que vienen a nuestra vida son parte del amor santo de Dios para con nosotros. Más adelante en el capítulo 5 de Job, en el versículo 17, él lo afirma nuevamente. Y dice, he aquí bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Hemos sido machucados, molidos, majados por la mano de Dios a causa de hacernos santos. Espera de Él también la cura. Porque así como te desbarató para hacerte santo, así como te metió en el horno de fuego para limpiarte de las escorias, te terminará de brillar cuando salga, para que tu brillo sea como Él quiere. El rey David, hermano, vivió esto continuamente en el Salmo 94, en el versículo 12. ¿Qué dice David? Bienaventurado el hombre a quien Jehová corrige. Bienaventurado el hombre a quien Jehová corrige y en tu ley lo instruye. Por tanto, mis amados, el amor santo de Dios no tolerará el pecado. No permitirá el pecado en sus hijos. Así que una muestra continua de su amor será limpiarnos de esas cosas en nuestro caminar en esta vida. ¿Para qué? Para que cuando lleguemos al encuentro con Él, estemos preparados para la vida que nos espera en los cielos. Estemos preparados para eso. Así que, hermano, sácate de esa filosofía de la cabeza, esa filosofía que vende el mundo, de que todo lo bueno viene de Dios y todas las aflicciones vienen del diablo. Porque si tú vives creyendo que es el diablo el que vive haciendo cosas para que te vaya mal, déjame decirte que tú tendrías que revisar tu profesión de fe. Tendrías que revisar tu profesión de fe. No ignoramos sus maquinaciones, como dice la Escritura. Pero, hermanos, nosotros no vivimos bajo el deseo, bajo los dictámenes, bajo la conciencia de Satanás. Nosotros vivimos bajo la mano poderosa de Dios. Y Él, que nos amó desde el principio, nos guardará, nos ayudará y nos encaminará a perseverar en el camino hasta que lleguemos a Sion la Celestial. No le servimos a un Dios que va a llegar, a un Cristo que va a llegar al cielo diciéndole al Padre, mira, de los millones que me diste, se me fueron quedando algunos en el camino. Algunos se apartaron, algunos cayeron. No, hermanos. Judas, capítulo, en su único capítulo, en el versículo 28, dice que Dios no presenta, que Cristo no presentará, ya saben cómo, con gran alegría. Y esa alegría viene producto de qué? De lo que Él mismo declaró en el mismo Evangelio de Juan. Ni uno de lo que me diste he perdido. Todos llegaremos allí. ¿Y cómo llegaremos? ¿Por qué llegaremos, hermano? Por su amor inefable para con nosotros. Por su amor infinito para con nosotros. Así que, hermanos, tenemos el deber de amarnos los unos a los otros, finalmente. Tenemos ese deber de amarnos los unos a los otros, de desarrollar este sentido de preferencia. Más adelante, en otro mensaje, en este mismo texto, vamos a ampliar esta idea. Pero ahora lo que quiero, hermanos, es que entiendan que esa preferencia, que ese amor de los unos para los otros, está basado en tres principios que se encuentran en ese texto. Y el primero de ellos es, hermano, que nosotros debemos amarnos porque Él nos amó primero. Debemos preferirnos, hermanos, unos a otros, porque el amor es de Dios y Dios es amor. Así que la razón por la cual, hermanos, debemos amarnos es este hecho y debemos gozarnos en Él. Estamos llamados a amarnos porque Dios es amor. En primer lugar, ¿y cómo definimos que era ese amor? En cinco principios. Ese amor es inherente, es eterno, es infinito, es inmutable, pero a la vez es santo. Que Dios nos ayude, hermano, a ver la calidad, el calibre y la perfección de su amor. Oremos. Padre, te damos gracias por tus misericordias para con nosotros. Gracias por habernos amado a pesar de nuestros pecados. Gracias por habernos amado antes de la fundación del mundo. Gracias por ponernos en tu mente. Gracias por ponernos en tu corazón. Gracias por amarnos con ese amor inefable, ese amor eterno, ese amor infinito. Porque ciertamente, Señor, no somos dignos de tanto amor. Pero a ti te plujo salvarnos para la gloria de tu nombre. Y estás llamado a amarnos por tu propia naturaleza. Oh, Señor, haz que este amor en nuestros corazones germine, produciendo frutos de amor los unos para con los otros. Guíanos por tu Espíritu Santo en esto, Señor, pues te lo pedimos en el nombre de Jesús.